Vamos a saludar a muchísima gente. Vamos a saludar a nuestro amigo, a Carlos Rodríguez, grafólogo, psicólogo del Instituto Isigraf de la Avenida América número 4 de aquí de Madrid. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Asustadito me tiene, niño.
Sí, sí, sí.
Hoy sí que viendo lo que traes. Si ustedes quieren ver, vamos a hablar de Dalí. Vamos a hablar de sus firmas. Y digo sus firmas porque, ¿cuántas? ¿500, 600?
Más. 678 firmas diferentes.
678 firmas que tenía Dalí. Sí. Bueno, si quieren ver algunas, ya pueden entrar en @horasderadio. Y echar un vistazo a cómo son. No sé ni qué preguntarte, ¿por dónde empezamos?
La verdad que es un personaje tremendamente complicado. Sí, sí. Hoy vengo hasta preocupado por eso, ¿no? ¿Cómo sintetizar tal cantidad gráfica? Pues 678 firmas con las que, bueno, pues fue firmando todos sus cuadros a lo largo de su vida, con unos cambios tremendos, ¿no?
Tremendos.
Con una evolución, yo creo, que es difícil de encontrar en cualquier otro, ¿no?
Fíjate, en una de las fotos, en la primera foto que pueden ver ustedes en @horasderadio, está Dalí con 1, 2, 3, 4 firmas absolutamente distintas.
Sí, 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 absolutamente únicas. Y cada una de ellas va haciendo referencia un poquito a su vida, ¿no? A todas las experiencias que tuvo un poquito a través de los cuadros, a través de la pintura, a través de ese mágico Cadaqués que le marcó en su vida, ¿no? Y que muchos de sus pinturas recuerdan esos lugares en donde él estuvo, ¿eh? Tiene mucho que ver con él. Ese surrealismo y demás está basado en esas experiencias personales. Luego las deforma, ¿no? Como su propia emotividad. Pero desde luego es tremenda la evolución que tiene, ¿no? En un momento dado, incluso en las firmas, podemos observar la presencia de Gala, esa musa,
su
mujer, ¿no? Pero que de alguna manera, bueno, pues se funde en esta D que tiene, en esta mayúscula, con una G que da paso un poco al Dalí, se encuentra entre medias, ¿eh? Hay algunos garabatos ahí.
De hecho, podemos
ver una D de magníficas proporciones que va dando paso a una especie de G y con continuidad, sin levantar el útil, aparece
consciente
el resto
o inconsciente
de...
esa.
Yo creo que consciente, porque está en una zona inicial, ¿eh? Conscientemente él tiene esta genialidad que intenta buscar, ¿no? Y bueno, pues funde una especie de D muy caligráfica en su comienzo para después hacer una especie de espiral de adorno que finalmente pues dibuja una especie de G o de Gala, ¿no?
No olvides, Carlos, que además de pues, era un gran pintor, claro, pero más que pintor era dibujante.
Era un gran dibujante, un hombre
con una facilidad para el trazo. Soberbia.
Sí, la verdad que se nota.
Aparte de su inigualable imaginación.
Sí, es verdad. ¿Eh? Y es cierto que se nota, en estos datos de presión. Vamos a ver una expresión con altibajos, por así decir, más fuerte, menos fuerte, en donde se observa lo que denominamos los perfiles, y que son los trazos más finitos, y los plenos, que son los más gruesos.
Los bordos, sí.
En una presión que denominamos en relieve. Y es de destacar porque va a ser la dominante gráfica casi en toda su producción, ¿no? Quizá uno de los pequeños anclajes que podemos tener, porque después el resto de grafismo se deforma de tal manera que no podemos hablar ni de curvas, ni de ángulos, ni de continuidad, ni de descontinuidad.
Además, ¿qué encierra el hecho? Es una pregunta igual tonta. ¿Qué encierra el hecho de que veamos una firma absolutamente legible, como puede ser la primera que ven ustedes en @horasderadio, con el resto que son absolutamente, que es rúbrica prácticamente?
Efectivamente. Le separan muchísimos años. Estas firmas más legibles pertenecen a las primeras etapas.
Hablábamos antes, Carlos y yo, de que hay alguna firma que es esta, que seguramente es su firma real, auténtica, y luego empieza a degenerar por su propio genio, pero que incluso hay alguna que no aparece en esta primera hoja, aparece en la segunda, que es la que está abajo del todo.
Que sí que tiene pinta de ser
la firma del banco.
Por ejemplo, una firma habitual
para firmar un cheque, si es que lo firmaba, o para...
Sí, la verdad, mucho más conservadora, por así decir, ¿verdad?
Sí.
Y es que es verdad que el Dalí adolescente que va a realizar estas primeras firmas es mucho más organizado en todos sus escritos, tiene mucho más orden, es más contenido, por así decir, y claro, después empieza a desarrollar toda esa personalidad que trata de destacar.
Antes de nada, deberías decirnos, Carlos, que tú lo sabes, lo has observado y lo sabes, y es... los rasgos que tiene, unos muy gruesos, otros menos gruesos.
Eso es porque está hecho
seguramente, bueno, gran parte de sus firmas están hechas a pincel, pero cuando no están hechas a pincel es muy posible que estén hechas a plumilla.
Con plumilla. Facilitando estas presiones en relieve que van a ser, casi siempre se pueden identificar casi con cualquier tipo de útil, pero los pinceles o las plumas estilográficas que tienen tintas más acuosas y no tan oleaginosas, pues realiza un poco pues estas manchas que vamos viendo, estos perfiles, estos huesos, que siempre se vinculan a la capacidad creativa, a la capacidad incluso sugestiva de sugerir ideas, la capacidad incluso gestadora, ¿no? Los grafólogos tenemos esto como una dominante y como algo clásico, ¿eh? Las personas en relieve se van a vincular a estas incluso capacidades artísticas de tipo plástica, en donde la letra adquiere como una especie de relieve, de profundidad y de sentido estético, ¿eh? Y bueno, siempre es verdad que es más fácil observarlas con útiles que manchen en condiciones el papel, ¿no?
Claro.
Yo sobre todo destacaría en esta evolución las enormes dimensiones que va adquiriendo. Si podemos hablar un poco de la evolución, lo que vamos a ver es que cada vez es más grande la firma, empieza a tener dimensiones mayores, incluso los gestos se amplían y se generan
si de manera un poco disparatada. Totalmente, ¿no? Sí.
Efectivamente, y yo creo que el personaje nace con una enorme contención emocional, eso es lo que sugiere.
Y poco a poco el personaje gana a la persona.
Exacto, de tal manera que al final la firma, siendo ese yo real, empieza a transmitir esa liberación de emociones, esa irreverencia, por así decir, con el entorno, dejando detrás esa especie de contención en la que podía encontrarse, ¿no? Yo creo que Dalí, hay que decir que, bueno, pues podría tener una personalidad tremendamente histriónica y finalmente incluso narcisista, ¿no? Esta es una personalidad histriónica, es el histrión. En la antigua Grecia se decía que el histrión era aquel actor que, bueno, pues en estos anfiteatros que no tenían estas condiciones de sonido que tenemos hoy en día, pues tenían que gritar, hacer espamientos y con grandes caretas interpretaban pues ese drama, ¿no?
Y sobreactuar.
Claro. Sobreactuar para, claro, que el de la última fila lo comprendiese. Y al final, bueno, pues se ha quedado esto del personaje histriónico o incluso histérico. En otros momentos de la práctica clínica pues ha ido cambiando este nombre. Pues son personajes tremendamente teatreras, tremendamente seductoras, ávidas de atención y de afecto.
Recuerdo en una película española protagonizada entre otros por Fernando Fernán Gómez, que se llama Viaja a Ninguna Parte, en la que él hace de histrión.
Sí. Y además, pues ese personaje, efectivamente, ahí estamos, ¿no? De tal manera que...
Que es incapaz de hacer una película de cine, porque se pone a declamar como si estuviese en un teatro de pueblo.
Y al final atrona a todo el mundo, no, de alguna manera nos aturde, ¿no? Y efectivamente es que la personalidad de un histriónico es así, es muy teatrera, ¿no? De tal manera que está ávida de llamar la atención. Lo curioso es que, bueno, no siempre por lo bueno, ¿eh? Lo más curioso es que incluso por lo malo. Pero hay una especie de miedo a la soledad o de queda relegado, ¿no? Entonces, ese miedo a estar solo es el que les lleva a llamar la atención en todos los sentidos. Quizá porque antes no se ha sentido ese suficiente afecto, ¿no? O quizá un denominador común o algo potente puede ser ese nivel emocional que tengan, ¿no? Es tan alto que al final es difícil seguirles. Y al final pueden pensar que el entorno les deja de lado, pero simplemente porque no somos capaces de seguir ese tono emocional tan elevado que tienen.
Carlos, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Mira, en la firma de que aparece Salvador Dalí con todas sus letras...
Donde está también la foto.
Donde está también la foto de debajo a la izquierda. Tiene una S como muy tumbada, pero con un rasgo muy fuerte hacia la izquierda. Y luego una D al final en Dalí, en el que quizás está haciendo mucho hincapié en su en su propio apellido. Pero y esa S con ese rasgo tan fuerte a la izquierda, ¿tiene algo que ver con su familia? ¿Tiene algo que ver con su anterior etapa? ¿Tiene algo que ver con lo suyo anterior?
Yo creo que totalmente. De hecho, la firma al final podemos dividirla en partes, ¿no? El nombre va a ser el yo mismo, por así decir, incluso un poco de dónde vienes, los anclajes al pasado. Y sin embargo, ya el apellido es la parte más social, más manifiesta, la que vemos. Incluso la que actualmente puede acompañarnos. Y efectivamente esas S's sugieren, y esa vuelta hacia atrás, de nuevo otro dato que aporta siempre interesante, es un rasgo regresivo que va hacia atrás. Está en contra del movimiento de izquierda a derecha, natural de la propia escritura. Entonces efectivamente regresa hacia atrás como anclándose en el pasado. Es decir, como dejando ahí esa vuelta, esa especie de memoria, esa especie de nostalgia, que bien puede representar pues, sus recuerdos de niñez, al padre, o figuras en su origen, ¿no? Como si algo se quedase ahí. La proximidad de las firmas, el Salvador Dalí, también está sugiriendo esto, ¿no? Lo que pasa es que, habiendo estudiado una enorme cantidad, he tenido una pequeña representación.
Es que 600,
pero esta semana
70
ha sido
firmas,
dura, ¿eh? La verdad que ayer estaba hasta preocupado de cómo sintetizar todo esto, ¿no? Pero es cierto que al final uno se da cuenta de que va cogiendo cartas de un lado o de otro y que tiene incluso muchísimas diferencias hacia quién están escritas.
Eso te iba a decir, realmente lo que hablamos antes de la persona
emocional
y el personaje, que de alguna forma, cuando él hace una carta suya personal hacia otra persona exclusivamente con relaciones personales, quizás fuera distinta la firma, no fuera tan...
Efectivamente, incluso se pueden ver las afinidades que pueda llegar a tener, ¿no? Y es que es una persona tan emocional, a veces tan auténtica, tan difícil de disimular lo que estás sintiendo, que puedes entender la afinidad o no que pueda tener, ¿eh? Se puede averiguar porque, desde luego, hay una grafología que es emocional, que recoge muy bien lo que estamos sintiendo en el momento en que escribimos. Y se observan apellidos más contenidos, de alguna manera, letras mucho más comprimidas o a veces más extendidas. Y se puede ver esa especie de afinidad, ¿no? No es lo mismo cuando está escribiendo a Gala que, por ejemplo, a Picasso, sí, que le tenía una enorme admiración, que a lo mejor a otras personajes con los que mantenía distancias, ¿no? Con las que estaba en profundo desacuerdo, ¿no? Donde de alguna manera despreocupada e incluso más pasiva y más lenta se observa esa menor pasión, esa menor inclinación hacia la derecha, esa contención de los trazos, incluso esas dimensiones menores. Yo creo que esto hace único cada grafismo de él, de tal manera que hay casi una grafología que pudiéramos establecer para cada momento en el que está escribiendo.
Eso te iba a decir, pero incluso dentro del día. Tiene pinta de que Dalí podía cambiar de estado de ánimo,
exacto,
y de perspectiva de vida en momentos.
En muy pocos segundos, por así decir. Y efectivamente...
Multipersonalidad.
Sí,
o quizás dejarse arrastrar por sus emociones.
Bueno, eso es...
Incluso no poder evitarlas, yo diría, ¿no? Es alguien que funciona con esa especie de emoción, ¿no? Tan pronto observamos unas presiones con mazas, es decir, con unos engrosamientos que nos están diciendo que Dalí está conteniendo emociones y que en un momento dado va a ser explosivo, con un carácter y un genio con capacidad de respuesta hacia el medio y contundencia, como de alguna manera observamos gestos acerados que se desvanecen, siempre rápidos, en donde encontramos un Dalí que está de alguna manera efervescente, soltando todas las ideas según le viene y creando, efectivamente. Sí. Entonces, todo este tipo de datos nos hace un personaje absolutamente imprevisible, por así decir, ¿no? A la vez que genial, ¿eh? Uh-huh. Desde luego se observa todo un recorrido en donde efectivamente se sube ese dibujante y que al final todo es expresión artística y plástica, y las firmas no van a estar ajenas. De alguna manera, toda firma es una creación y es un ejercicio de creatividad para todos nosotros, ¿eh? Pero en él adquiere una dimensión, yo creo que importantísima, ¿no?
Nos estamos centrando en la firma, exacto, y probablemente la firma también fuera parte de su espectáculo, depende,
sí,
qué firmas, ¿no?
Sí,
pero
sí,
también
sí,
has traído sí, notas, has traído escrituras.
Sí, sí, porque además él escribe un montón, él tiene diarios y se puede observar rápidamente pues cómo desde hay unos cambios.
Sopa de letras que tiene montada ahí, ¿eh?
La verdad es que sí, ¿eh? Es complicado porque hay que centrarse un poco y elegir el momento. Si cogemos un Dalí adolescente, incluso joven, es bastante más centradito, respeta márgenes, nos está dando una dirección de líneas controlada, hay más legibilidad en definitiva, y todo este orden nos da una personalidad todavía muy lógica, muy capaz de sintetizar, cuidado, de organizarse, y bueno, pues quizá esto no lo diríamos, ¿no? Esto poco a poco va dando paso a una desorganización y con los años, bueno, pues es brutal el cambio que puede dar. La aparición de Gala marca enormemente su vida, ¿eh? Es un antes y un después. Sí. Y ahí podemos ver cómo el artista consigue una enorme libertad de expresión. Y a partir de ahí empieza ese caos que podemos decir gráfico, pero también emocional, donde la persona no tiene ningún tipo de punto de anclaje, ¿no? Se observan incluso elementos como unas coronas a modo de rúbrica, sí, esa especie de lanzados, bueno, pues llamadas de atención
modo de
constante.
Extraña,
¿no? Efectivamente.
Abigotada, por decirlo
sí,
de alguna
sí,
forma.
Sí, sí, sí. Incluso abigotada, como esos bigotes sí, que tenía, sí, ¿no? Sí. Hay que ver que en esas enormes mayúsculas se ve esa especie de orgullo personal, a veces compensatorio. No olvidemos que esta parte histriónica y de llamada de atención tiene mucho que ver quizá con una autoestima que se está compensando, ¿no?
El otro día hablábamos, y perdón, interrumpa, de Yoko Ono, de John Lennon.
Sí. Sí, sí, sí.
Que de alguna forma llevaba mucho control Yoko Ono sobre John Lennon y que de alguna forma él lo necesitaba.
Sí.
¿Podemos estar hablando de lo mismo aquí con Dalí y Gala? Creo
la verdad es que sí, he contado con poquita letra de Gala, pero con un poquito, para examinarla y estar seguro de lo que decíamos, ¿no? Y efectivamente, en Gala hay un componente racional muchísimo más fuerte, ¿eh? Sin embargo, bueno, también emocional. Hay que tener en cuenta que dos quedó en el mismo colchón.
Condición.
Exacto, ¿no? Pues de alguna manera comparten eso. Pero de nuevo encontramos un ejemplo que puede ser, de alguna manera, por analogía, muy próximo a Yoko Ono y John Lennon. Efectivamente, Gala muchísimo más racional y de alguna manera orienta y sabe sacar provecho a todo este potencial que tiene Dalí.
Es la que lleva el negocio.
Sí, sí, sí. Y de hecho controla su producción artística, la coloca en determinados sitios y sabe hacer dinero, ¿no? Hay que decir que Dalí tiene un componente material importante, ¿eh? Él se definía como un místico, pero bueno, es verdad que es muy ambivalente, pero todo esto, porque es un personaje difícil de retratar por una única vía, psicológicamente es alguien difícil de generar un solo perfil, tiene muchas vueltas, muchas esquinas, pero sí que es cierto que pesa en él, es de manera clara, por esta presión, por estos trazos que descienden, por esa especie de pies que genera a modo de bigotes, como decíamos, sí, sí, que desde luego, bueno, pues nos enclava un personaje más preocupado por la parte material, más instintiva, y que incluso toda esta parte instintiva es la que da esa capacidad realizadora y de ponerse detrás de una cámara y de pintar y de realizar y de acción, en definitiva, ¿no? Hay una clarísima ejecución con una velocidad siempre descontrolada, que da lugar un poco a esa genialidad. Además, pero sobre todo yo insistiría en que es un personaje material, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que saca todo ese provecho, ¿no?
Además, fíjate que Dalí es una persona que ha hecho de todo.
Sí, 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 inquieto.
Ha hecho de todo, incluso lo comentábamos el otro día, hasta logos publicitarios.
Sí, como el de Chupa
Chus. El de Chupa Chus, por ejemplo, es de Dalí.
Que mucha gente no lo sabrá, sí, sí, pero efectivamente esas curvas, hay similitudes y analogías gráficas entre ese logo y su propia firma, ¿no? La de Dalí, que mezcla sobre todo esa especie de G, esa D y esa G se mezclan, fusionando y encontrándose pues esa G de gala y esa especie de Dalí, y sobre todo utilizando esa, la de Dalí de gala, que es el, un poco pues elemento común, ¿no? Hay que observar también enormes sobrealzados, es decir, escrituras que son siempre más verticales, sí, que horizontales, ¿no? Y de nuevo esa especie de orgullo, esa especie de sensación de propia importancia, ¿no? E incluso un poco la megalomanía, ¿eh?
Megalomanía hay que tener cuenta, incluso,
sí, 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 esa especie de necesidad de llegar a todo, ¿no? De relacionarse con gente importante, de elevadas ideas, ¿no? Y sobre todo un poco esa llamada de atención, ¿no? Hay que decir que también era un mitómano. Es decir, que le gustaba relacionarse con esa jet set, le gustaba el famoseo. Quizá consiguió gran parte de su fama
le gustaba,
¿no? Sí, con esta llamada de atención, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues todos esos bigotes que tenían está hecho, bueno, pues lo que dicen es esa admiración a Velázquez. En su obra se observa, ¿eh? Una especie de admiración hacia Velázquez. Él compone y, bueno, pues vuelve a distribuir un poco esos cuadros de,
o sea, ¿crees
Velázquez?
Que los bigotes era un homenaje,
sí,
a,
sí,
Velázquez.
Sí, sí, sí. Y era algo que tenía él, ¿no? Es un pintor tremendamente influido por él, ¿eh? También por Picasso, ¿no? Alguien que desde luego pues
además,
una figura un poco
con Picasso,
¿no?
Incluso tuvieron relaciones personales.
Sí, sí, sí. Incluso con Lorca, no hay que olvidar, que son otros personajes que desde luego van a estar marcando su vida.
Casualmente estuvimos uno de estos días en la feria, ajá, estuvimos con el director general del Hotel Rich y comentaba que Dalí iba a cortarse el pelo allí acompañado de Picasso y de Lorca.
No, de Picasso, ¿sabes? De Buñuel.
De Buñuel, pero
sí, Buñuel y Lorca, sí, Buñuel, que eran el trío Calavera.
Sí, sí, sí.
De aquí,
sí,
de la residencia estudiantil.
Sí, y desde luego tremenda esa genialidad que tenía, ¿no? Incluso a veces se dice esa especie de relaciones que pudieron tener, ¿no? Yo creo que, bueno, pues muchos pueden pensar que estamos ante un loco, ¿no? Por así decir, no. Pero no, que va, es alguien que sabía funcionar muy bien, ¿no? Incluso qué dulce locura aquella que te proporciona estar con hombres y con mujeres, con aquellas personas que quieras, vivir de tu propio arte e incluso morir como multimillonario, ¿no?
La vida de Dalí fue feliz.
Yo creo que sí, ¿eh? Pero sin embargo, esa felicidad tiene mucho de inconformismo, ¿eh? Yo creo que sobre todo hay que analizar algunos trazos en esa de Dalí, que además adquiere relevancia con el paso del tiempo y lo consigue realizar como una especie de anagrama que podemos encontrar en todos los lados, ¿no? Y bueno, pues esa D que cruza los trazos va a simbolizar siempre esa especie de inconformismo que además crece con la edad, se va proporcionando cada vez más grande y de alguna manera nos ofrece una imagen de un Dalí inconformista, un Dalí que no ha llegado, ¿no? Que no consigue expresar todo lo que quiere y que de alguna manera es ambivalente.
Pero yo creo que Dalí, aunque hubiera vivido 5 siglos, hubiera seguido siendo inconformista,
¿no?
Sí,
y de
sí,
hecho
sí,
eso se suele observar en gestos que son cruzados, ¿no? Ya no solamente esa especie de trazos cruzados que nos hace como una especie de X, de 8, por así decir, en el que también podemos advertir una cierta coquetería, unas idas y venidas, unos recorridos que son siempre sobreadornados, ¿eh? Y de alguna manera, bueno, pues esa coquetería y esa especie de pose, ¿eh? Que siempre se cuida, con una imagen que quiere que se dé de una determinada manera, ¿no? Y a veces, pues como casi todos los genios, ¿no? Como se suele decir, pues inconformistas, ¿eh? Con la propia sociedad, con el momento en el que viven. Pues esos trazos cruzados no lo reflejan, pero también esa especie de ángulos en zona superior,
¿sí?
Que están reflejando una tendencia un poco polémica, irreverente hacia la autoridad, ¿eh? En donde al individuo no se le puede encerrar fácilmente, ¿no? Todo esto, junto con esos lanzados, nos habla de una persona enérgica y que en un momento dado, pues explosiva, ¿eh? Con un carácter muy difícil de llevar, sí, y tremendamente impredecible. La escritura, sin embargo, es siempre hacia la derecha, manifestando pues esa pasión, esa necesidad de expresión.
Aparte, el lío de renglones. El lío de renglones que tiene, sí, eso, sí. Aparte es que tú ves un renglón tremendo, con una letra enorme, el renglón siguiente una letra pequeña, una letra separada, la siguiente muy, muy, muy apretaduja.
Pues eso está la genialidad y la emotividad, la inestabilidad emocional, en donde el individuo puede levantarse un día de una manera y acostarse de otra, ¿no? Vemos efectivamente que las mayúsculas no tienen la misma dimensión, pero tampoco las minúsculas, y bueno, pues una persona que tiene una enorme cultura gráfica, ¿no? Porque si no supiera escribir, pues a lo mejor el individuo está ensayando, como le ocurre a los niños, ¿no? Con una escritura un poco descuidada, poco entrenada. Pero en él es todo lo contrario, es la genialidad, incluso la superación de la forma. Vemos que combina ángulos y curvas, y bueno, pues no nos deja posicionarnos, ¿no? A los grafólogos, ¿no?
En todas las firmas tiene una cosa muy peculiar, y es el acento.
Sí. Y además que crece exponencialmente,
sí,
¿no?
El acento es tremendo. En todas las firmas es sí.
Además se mantiene en el tiempo, tanto era joven
es
como
una
cuando
manifestación
mayor,
sí. Y va creciendo, además
es una manifestación de su propio ego, puesto desde, como si viniese desde el cielo cayendo sobre la letra,
y hace énfasis, de hecho sobredimensiona la propia escritura, dándole dimensión, ¿no? Adquiriendo más relevancia. Pero sobre todo, como los grafólogos somos analistas de movimiento, aparte de psicólogos, ¿verdad? Un poquito, pues hay que ver que es difícil que Dalí haga un punto en seco, porque un punto sugiere estabilidad, parar, detenerse, y esto es un caminante que va en marcha y que no para
nunca. Es imposible.
Entonces, claro, ese punto, de alguna manera, cada vez más grande, cada vez que pasan los años, está reflejando esa enorme inquietud, esa velocidad,
hombre,
esa actividad cerebral.
Tiene la suerte de que no tiene Masíes en su nombre.
Sí, porque si no, seguiría haciendo trazados lanzados, ¿verdad? Y bueno,
fíjate que, por ejemplo, tienes, hablando del acento que dices tú, unos en vertical y otros... Se va horizontal.
Efectivamente. En estos que son horizontales vamos a ver incluso más velocidad, más inquietud. Fijaos que en estos que son horizontales convienen estos gestos que son acerados, que sugieren velocidad, ¿no? Esto estamos hablando del perfil impulsivo, por así decir, difícil de sujetar. Y que desde luego está efervescente, como antes he dicho, Eduardo, creando, como un genio, ¿eh? Y sin embargo, en estos que está más contenido, como veis, son más quizá más contenidos, más reposados. También es verdad que corresponde a otro momento, donde pone Salvador Dalí. Y vemos entonces cómo esa verticalidad de los gestos van a dar lugar a una velocidad un poco más contenida, pero siempre veloz. Es decir, quizá pasamos de velocidad rápida a precipitada. Y de alguna manera, con este genio que ha dado esa capacidad sugestiva...
Hay una firma, no obstante, que es la quizá una de las más sorprendentes de todas, y es la que está en la segunda, donde no están las fotografías, la que está arriba del todo.
Quizá, a ver...
La estás echando a un lado, esa de ahí. La de arriba del todo.
Sí,
esa.
Esta.
Tiene una S sorprendente, sorprendente...
Sí.
Tiene una D minúscula rarísima.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta firma? Porque yo, esta S, tiene que ver con esa acentuación que hemos visto en la otra, de irse hacia atrás y demás. Pero esta rotundidad en el círculo, ¿qué significa?
Son siempre espirales, lo podemos llamar espirales o coquillas. Hablan sobre todo de necesidad, como veis, de complementar la escritura, de adornarla, y de que no pase desadvertido. De alguna manera, donde están más adornadas los gestos son las mayúsculas, que siempre es la idea capital de uno mismo. Y vemos que trata de dimensionar su propia persona, es decir, que de darle importancia, de colocarla en un lugar de cierta relevancia.
No tiene que ver
Habla de orgullo y de egocentrismo.
¿Y con la afectividad?
Sí. De hecho, efectivamente... Todas esas letras que se van cerrando con esos coquilles, por ejemplo una C o una D, como estamos viendo, o esa S que termina, habla de acaparación de afecto, de una necesidad ávida de atención y de acaparar, y de ponerse quizá en el primer lugar. Todo lo que son espirales sugieren de alguna manera, hay que ver cómo están generadas.
Eso te iba a decir,
porque es que pueden ser centrípudas o centrífugas.
Y te voy a hacer una pregunta tonta. Por ejemplo, esta S de la que estamos hablando, ¿dónde empieza la S? ¿Aquí va hacia atrás o de atrás y va hacia adelante?
Efectivamente. En realidad,
¿cómo puedes saber cómo está esa S?
Sí. Esto es la labor del grafólogo, ¿no? Incluso del perito calígrafo. Se dice siempre que el buen perito calígrafo es antes grafólogo, justo por esta circunstancia. Porque tienes que saber por dónde empiezan los gestos y por dónde acaban.
Claro,
¿no?
Que puede hacerlo igual por un sitio que por otro.
Claro, hay que estudiar un poquito la escritura, observarla a través de óptica o a través de la lupa en muchas ocasiones. Y bueno, pues te das cuenta de que una cosa son los puntos de ataque, y que son los comienzos, y otra cosa son los puntos de fuga o los finales. Todos esos elementos nos dan lugar a dónde están los inicios y los finales. Al final, fijaos, si una espiral empieza y se va desarrollándose sobre sí misma, es lo que denominamos, lo que decía antes, una espiral de tipo centrífuga. Esto indica esa necesidad de llamada de atención, porque cada vez va a ser más grande el gesto, como va desarrollándose sobre sí mismo cada vez. Y esto indica que es como es un elemento de fuga, que sale, que se genera, que es un inicio. Pero claro, luego regresa y nos hace justamente el otro elemento, que sería de alguna manera esa espiral.
La centrípeta.
La centrípeta, que vuelve sobre sí misma, ¿eh? Y esto indica ya más bien el egocentrismo. Entonces, cuidado, que no es lo mismo el elemento de expansión, de aquí estoy yo, mirarme y tal, que el
como
elemento
al revés,
un poco...
como meterte hacia adentro.
Efectivamente. Curioso. Entonces, hay escritores que tienen uno u otro, ¿no? Pudiendo ver esa capacidad histriónica de llamada de atención, o el egocentrismo, que bueno, estaría más relacionado quizá con ese narcisismo y con esa necesidad un poco de que todo lo que rodea, bueno, pues sea en torno a mí y darle la propia importancia. Él tiene los dos elementos, ¿eh?
No le faltaba de nada.
No le falta nada. Y yo creo que es una personalidad que, bueno, no diría un trastorno por ser benévolo, pero desde luego sí muy próximo a tendencias muy marcadas, vamos a dejarlo ahí, de histrionismo, como ves, con esa capacidad seductora y de atracción en el entorno y, por supuesto, de narcisismo, de colocarse un poco en primera plana, de colocar la cámara y, bueno, incluso afirmar el surrealismo soy yo, ¿no?
Necesitaba agradar a la gente.
Sí, sí, y una necesidad de aprobación enorme, ¿no? Pero aparte de la aprobación, si no consigues la aprobación en él, el rechazo. Es decir, que se hable de él, de alguna manera. Y es lo que define ese carácter histriónico, ¿no? Pero también esa necesidad de estar en torno a la primera plana y de desarrollarse y de generar una cierta importancia a su persona, también tiene tintes narcisistas, ¿eh? De alguna manera él lo ocupa todo, siempre está presente detrás de su obra. Igual que los artistas pueden estar detrás un poco de su obra y de representarla y no conocerla, él en cambio le encanta figurar, estar ahí y, bueno, poner la firma en todos los lados. No es casa, es como su marca, ¿no? La firma le representa, es su anagrama. Y aparece en todos los lados, ¿no? Yo creo que esto muchos pintores no lo tienen, ¿no? Y de ahí viene que él innovase, ¿no? De alguna manera esas 678 firmas es lo que hace... Es una barbaridad, que cada cuadro rubrique o firme de una manera diferente. A veces hace que el peritaje de determinadas obras que están
Se complique bastante, claro.
Exacto, pendientes de autentificación, pues se complique y hay que pensar que las obras de arte, pues bueno, uno de los valores es la firma y se complica enormemente, ¿no? Hay una necesidad, por tanto, un poco de estar en primera plana. Con esos bigotes y demás, imitando a ese Velázquez que hemos dicho...
Ese comportamiento, esa forma de hablar estudiada, exacto, y distinta. Sí, sí.
Exacto, él llega a decir, bueno, pues que lo único que le diferencia a un loco, él decía, bueno, lo único que diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Porque claro, todo lo demás es muy semejante, ¿no? Es muy semejante. Pero de alguna manera, bueno, pues es genial y difícil a la vez, ¿eh?
Amigo Carlos, nos tenemos que ir a escuchar las noticias, que nos lo va a contar Aurora Trenado, y luego después hacemos un resumen de lo que hemos estado hablando de Dalí, que luego tenemos también a nuestro amigo José. Carlos, hoy ha sido un tema apasionante, como casi todos los días, justo es decirlo, pero además muy extenso.
Sí, Dalí es casi inabarcable.
Es inabarcable. Vamos a hacer un resumen de dos minutitos, que no tenemos tiempo para más.
Pues
comentábamos antes, fuera de micrófono, el cambio tan brusco que fue para Dalí, la pérdida de su musa y de su gran amor, que fue Gala.
Exacto, es de alguna manera, bueno, pues él fue un artista, como decíamos, muy longevo, octogenario, y que hasta sus últimas etapas, sus últimos años, estuvo produciendo. Pero es verdad que ese perder a Gala supuso ya un poco un detrimento, ¿no? Sus últimas firmas, es verdad que carecen de esa fortaleza y de ese dinamismo que hay, ¿no? Pero se ve la lucha de un individuo por seguir adelante y seguir creando, ¿no? Seguir conectando consigo mismo y seguir expresándolo. Yo sobre todo destacaría de Dalí, pues exactamente igual que hizo en su propia pintura, en su propia obra, la cantidad de cambios que tiene, ¿no? Y todas esas etapas por las que fue pasando son las mismas que pueden incluso localizarse en la propia firma. Sus diferentes etapas, sus formas de sentir, va muy unido. Toda producción artística creativa tiene que ver de alguna manera con la propia escritura, ¿no? Y al final todo lo pintórico y toda obra de alguna manera artística tiene que ver con esto de escribir. Por eso yo destacaría sobre todo que no vamos a encontrar un personaje lineal, sino con muchas vueltas. Tremendamente emocional, en donde todo es absolutamente caótico, ¿no? Empezamos con un cierto orden y a partir de ahí Salvador Dalí va a quitarse un poco esa máscara, ese impedimento, y va a experimentar pues lo que es el expresarse libremente, ¿no? Y esto lo vamos a ver en letras tremendamente rápidas, ejecutadas casi de cualquier forma, pero siempre con una cierta genialidad, con uniones peculiarmente altas y extrañas, con una dirección de líneas que se rompe, que de alguna manera nos proporciona cada letra en su lugar, en donde el personaje va adquiriendo cada vez más importancia. Destaca un poco una firma que finalmente va a poner Dalí como tal, metiendo por ahí entre medias, dejándonos ver una G de gala, y que desde luego, bueno, pues toda esta capacidad de mezclar letras, de sintetizarlas, nos habla de un Dalí capaz de sintetizar, creador, con una enorme capacidad lógica, con una presión de tipo relieve que nos da esa capacidad sugestiva, creadora, y desde luego, bueno, pues unas enormes dimensiones que nos dan lugar un poco, quizá pues a esa personalidad teatrera, hemos dicho antes, histriónica e incluso narcisista.
Y genial.
Genial, siempre genial, eso genial. Es verdad, ¿eh?
Carlos Rodríguez, del Instituto Ibsigrab de la Avenida América 4 de Madrid, grafólogo, psicólogo, ameno, amigo, eres de todo.
Muchas